como cada martes viene a traernos historias diferentes. Hola, Fede, querido, ¿cómo va?
Hola, Dieguito, ¿cómo va? Chicos, ¿todo bien?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien. Cantamos.
Ya llega esta música, se pone esta música que a mí me gusta porque ya sabemos que vamos a entrar en el mundo del morbito, si se quiere. En el mundo del AMPA, como también nos gusta decir, en la criminología y ciencia forense. ¿Qué has traído para hoy? Hoy nos alejamos un poco de los asesinatos, o por lo menos de las historias macabras, si se quiere, por completo, de algún asesino en serie. También nos alejamos de algo que nos dejó bastante traumaditos la semana pasada, que eran estas muertes, casi te diría, de Destino Final.
Dejamos de lado los buzos.
La semana pasada. Estoy dudando de seguir usando los buzos o no. Ya me da un poco de miedo, pero ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿Qué historia nos traes para compartir hoy?
Hoy vamos a hablar un poco de la cárcel de Caseros, cárcel que hemos estudiado mucho en la facultad, hemos leído acerca de ella, tengo uno de mis libros favoritos, de hecho es uno de los escritos ahí dentro. Y otra porque, bueno, la cárcel de Caseros fue escuela para muchos de mis familiares, familia penitenciaria, y bueno, muchas historias al respecto y nada, así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de la cárcel de Caseros.
Estamos hablando de la cárcel de Caseros, que creo que si sos argentino la escuchaste alguna vez nombrar, es quizás una de las más reconocidas o quizás una de las más conocidas o más mediáticas, si se quiere, junto con la cárcel del fin del mundo, que también tiene como su propia historia. Pero ¿qué es lo que tiene de particular la cárcel de Caseros que ha llamado la atención de muchos y que hace que todos alguna vez la hayamos escuchado nombrar?
Y como anclaje criminológico es muy muy importante la cárcel de Caseros. Partiendo de la base, yo me traje mis apuntes para no olvidarme de ningún año. Pero partiendo de que fue construida en 1877, no fue inaugurada hasta 1898, y cuando lo hizo era una casa de corrección de menores varones, en donde los menores quedaban de alguna manera presos o custodiados. Porque en ese momento en las penitenciarías locales o en las comisarías ya no había más lugar. Entonces surgió la Casa de Corrección de Menores Varones, que estaba anclada en la Avenida Caseros, ahí en Parque Patricios, enfrente del Garrahan. Entonces estaba bastante vinculado. Pero en algún punto también todos aquellos menores que no tenían padres o que no tenían o que eran huérfanos terminaban allí.
¿Nace estrictamente con la idea de ser un correccional de menores, si se quiere, y después se va transformando en lo que termina siendo la cárcel? ¿O cómo es que se da ese paso para finalmente llegar a ser una cárcel?
Y bueno, un poco con la caída del correccionalismo, cuando se dieron cuenta que las casas de corrección de menores no servían, clausuraron la cárcel en 1935.
Ajá, bien.
Durante el 1935 al 1963, más o menos, se empezaron a hacer obras de refacción, obviamente orientando a Caseros como una cárcel.
Ajá.
En 1963 el sistema penitenciario federal dice que el proyecto es inhumano e inviable, por lo cual abandonan toda esa remodelación y abandonan la idea de hacer la cárcel. Pero bueno, en 1979 justamente se abre de vuelta como cárcel de encausados, y ahí sí ya comienza a ser una cárcel en sí misma. Y ya comienza, en muchos casos se dice la no cárcel, o en muchos casos, bueno, comenzó a ser la cárcel violenta, que fue hasta su cierre en el año 2002.
Ahora, primero, con la particularidad, creo que no pasa demasiado en distintos países, está la cárcel de Caseros, corregime si me equivoco, está en pleno barrio, ¿no? O sea, si recién lo nombrabas, está al frente del Garrahan, o estaba en su momento al frente del Garrahan, tenía como esa particularidad que no todas las correccionales o penitenciarías están cerca del centro, salvo en muy pocos lugares. Eso también lo hacía algo más particular y quizás estaba como más más propensa a que, no sé, puedan haber intentos de fuga, porque claramente la gente de afuera podía ayudar. ¿Cómo es un poco la historia de una cárcel muy violenta pero que estaba en pleno centro de la ciudad?
Y la idea de la cárcel en el centro de la ciudad era una cárcel más del estilo estadounidense. En Atlanta, por ejemplo, hay una cárcel de varios pisos que me tocó visitar, pude visitar esa cárcel, que es de varios pisos y que está anclada en el centro de la ciudad. Esta idea era la misma, de hecho, en muchas ocasiones familiares hablaban desde las ventanas desde la de la calle con sus familiares que estaban en prisión, pero era más un modelo. En realidad nació como una casa de corrección de menores, quedó ahí, la utilizaron como cárcel y aprovecharon para darle ese modelo estadounidense que muchos noticieros de la época también decían, este es un modelo muy estadounidense.
Como si eso asegurara
garantía de calidad.
¿Cómo es que se termina llegando a que termina siendo una de las cárceles más violentas, por lo menos, de nuestro país?
Y un poco, mira, te cuento. La cárcel de Caseros tenía 22 pisos. El 1 y el 2 eran para las autoridades del sistema penitenciario federal. El 3 y el 4 para las buenas conductas. El 3 era el famoso piso VIP.
Ajá.
Supuestamente.
Ah, mira.
El 5 y el 6 era para aquellas personas que cometían un delito por primera vez. Y a medida que avanzaban los pisos, de máxima seguridad. Y al final, arriba en el último piso, 140 buzones de aislamiento. ¿Sí?
Okay.
¿Qué ocurrió?
O sea, pará, 22 pisos. Yo no termino de entender, o sea, que una cárcel pueda llegar a
como
tener
como
22
una casa,
pisos.
Como una manzana de departamento, digamos.
Sí, eran dos torres. Eran dos torres y eran formato en H. Ajá. Y con un patio de... Que bueno, ahí hay unos datitos de color del patio de Caseros, interesantes. Ajá. Pero lo que hizo la cárcel violenta fue que en 1984 hubo un motín muy sangriento, muy violento, pero del cual no hay datos de muertos, no hay número de víctimas.
Ajá.
En los cuales los presos se dieron cuenta que los muros eran de ladrillo hueco. Y ahí nació la famosa figura de los pitufos. Los pitufos se movían por toda la red de cañerías.
No.
Y un comisario, un penitenciario ya bastante grande, le puso a los pitufos porque parecían las cuevas donde vivían los dibujitos.
No apto entonces, para claustrofobia.
Claro, y entonces, en la jerga carcelaria, pitufear es andar de un pabellón a otro sin autorización.
Ajá.
Entonces, se utilizaba mucho para robar, para traficar drogas, para ver a conocidos y obviamente para matar a algún rival. Eso que se va en un laberinto de túneles hizo que la cárcel sea muy violenta, claro. Sea de las más violentas.
Le dio como cierta impunidad, ¿no? A sí. Quienes podían manejarse o quienes eran los dueños de esos túneles. Imagino que te da como cierta... el manejo de, bueno, puedo manejarme libremente, soy un poco el dueño de la cárcel, ¿no?
Sí, claro. Aparte era una cárcel que era tan violenta que eso quedó en segundo plano. Uh-huh. De hecho, bueno, mi padrino trabajó en el 1997, ahí entró. Es una cárcel que tenía 2096 celdas individuales.
Ajá.
Cuando mi padrino entró habían 4500, 4600 internos.
El doble de la capacidad.
Habían 1000 penitenciarios por turnos. Y él siempre nos decía que era una cárcel que daba mucho miedo y que era escuela de penitenciarios, porque si sobrevivías Caseros, podías trabajar en cualquier lado. De hecho, Caseros tuvo presos famosos como Coppola, el Gordo Valor, por ejemplo, Beto de la Torre, del Banco Río. Tuvo a los 12 apóstoles también, que intentaron también generar un motín en 1996. Pero bueno, era una cárcel muy violenta, todos los días habían problemas nuevos, sumado al problema de los pitufos, a la guerra de bandas, y a que era toda de máxima, porque esa diferencia de pisos al fin y al cabo después se dejó de ver, era toda una cárcel de máxima, y de hecho era tan violenta que, por ejemplo, una de las historias de mis primos y padrinos que trabajaban juntos en guardias, cuentan de la vez que iban caminando por uno de los pasillos y del piso 17 largaron un preso.
No.
Y que quedó empalado en uno de las rejas, pero que que ya venía muerto. Entonces esas cosas me decían que eran cosas de todos los días, que la verdad que no había muchas estadísticas al respecto porque era una cárcel súper violenta, muchas bandas rivales y a veces bandas enteras dentro de Caseros. Entonces también era Coppola cuenta, por ejemplo, que cuando él ingresa a la cárcel le dan un palo gigante como para enfrentarse a los pitufos porque entraban por las cañerías y en algunos casos corrían el inodoro y entraban a robar o a pelear. Entonces le decían
o
a liquidar, claro, entonces defendete de los pitufos. Pero bueno, cárcel tan histórica, por ejemplo, que Tumberos, Pabellón 86 y El Marginal fueron filmadas en el patio de Caseros, en lo que queda de Caseros.
Claro.
Y eso quería preguntarte, porque acá estoy viendo fotos, veo fotos de lo que son esas torres, esas dos torres gigantes. ¿Esas siguen en pie? ¿Han sido derribadas?
Han sido derribadas a pico y pala porque se había preparado una demolición, pero los vecinos estaban preocupados por cómo iban a reaccionar las estructuras aledañas. Ajá. Así que bueno, mucho pico y pala. Queda solamente una pequeña parte del viejo Caseros, que hay muchos planes al respecto, pero bueno, sigue abandonado ahí y sigue siendo un aguantadero, entre comillas, de drogadictos. Así le dicen ahí en Parque Patricios.
Mira, capaz que no tenés la respuesta, pero se me ocurre pensar qué hicieron con todos los presos que estaban en Caseros cuando lo cerraron.
Bueno, el penal 1 de Ezeiza, ese fue uno de los primeros. Ese penal fue específicamente construido y hecho para trasladar a todos los presos de Caseros. Y obviamente se empezaron a distribuir por todo Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Lo que pasa es que Caseros era una prisión federal, entonces tienen que ser siempre prisiones federales. Así que generalmente...
Va otro tipo de delito. Digamos.
Claro, entonces la mayoría pasó al penal 1 de 6.
Me vuelvo loco pensando en estas historias de los pitufos que andando por las cañerías se podían manejar. Imagino que se podían manejar entre pisos también.
Sí, claro.
Si uno ve las fotos... que los invitamos a que busquen en Google fotos de ex cárcel de Caseros y demás. La fachada quizás es muy parecida, o por lo menos a mí me hizo acordar rápido, incluso no es tan alta a lo que me hizo acordar, pero es a la ciudad judicial aquí de La Roca.
Ajá.
Es bastante, bastante parecida.
A un hospital, a una escuela, a una universidad.
Sí, yo lo vi más parecido a un colegio secundario de los viejos.
De
digamos.
Los viejos, claro. Sí. No, a mí por la estructura esa, bien, bien para arriba y en forma de H, también me hizo acordar como, bueno, son esas estructuras gigantes. Igual no me termina de cerrar mucho la idea de presos en altura. Es un poco una locura. ¿No habían ascensores?
No, y de hecho hay un dato interesante. Los otros presos se daban cuenta cuando alguien venía de Caseros porque entraba muy poca luz por la altura. Entonces decía que estaban muy pálidos.
Ah, claro.
Y se daban cuenta por eso. Era una cárcel que la prioridad era el aislamiento, la poca luz y obviamente la poca salida al patio.
Para volverse loco, básicamente.
Sí, sí. Bueno, Fede, gran historia la que nos has traído hoy, conociendo un poco la historia de la cárcel de Caseros, súper renombrada y que después terminó siendo escenario de, como bien lo decías, por ejemplo, Tumberos y también El Marginal, si no me equivoco.
Y hay un libro que se llama La Sociedad Carcelaria, de Elías Neumann, es uno de mis favoritos, está escrito en la cárcel de Caseros y... muestra toda la dinámica, toda la dinámica de la prisión.
De la prisión, ok. Si te gusta, entonces, ¿podés repetir el nombre, Fede?
La Sociedad Carcelaria, de Elías Neumann.
Bien, entonces, La Sociedad Carcelaria, Tumberos, El Marginal.
Pabellón 86 también.
Pabellón 86 también. Son todas estas pequeñas historias de la ciencia ficción, o de la ficción directamente, que podemos conocer, salvo el libro, que está basado en hechos reales.
Sí, sí, el libro es una observación y escritura de Neumann.
Bien, perfecto. Entonces, para conocer un poquitito más la historia que hoy nos trajo Fede para conocer, claro, porque el crimen también se debe analizar desde lo penal, desde las penitenciarías y de dónde pasan los criminales su tiempo que deberían estar reformándose o aprendiendo nuevas cosas para reinsertarse en la sociedad, terminan aprendiendo más a cómo ser un poco más criminales, ¿no?
Siempre pasa lo mismo.
Siempre pasa lo mismo. Acá, allá o en cualquier lado también.
En todos lados. No solamente acá en
salvo
Argentina.
Salvo Noruega, me parece.
Salvo Noruega y Suecia, en todos lados.
Bueno, ahí pasaba entonces una nueva columna de Fede García Bravo. Fede, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes, chicos. Buen martes para todos. Igual.